Mi nombre es Esteban Beltrán, soy el director de Amnistía Internacional. Les voy a presentar las personas que están conmigo en la mesa. A mi izquierda, Koldo Kasla, que es el investigador de Amnistía Internacional y es el autor del informe Derechos Desalojados, este informe que presentamos hoy. Más a mi izquierda está Maritza Saavedra, que es madre de dos hijos y una persona que está afectada por la ejecución hipotecaria y que luego va a contar su testimonio. Y más a izquierda todavía está Ainhoa Lafuente, que también madre de una hija. La anterior Maritza es de dos hijos, madre de una hija, pero es una, también la persona afectada por ejecución hipotecaria y luego va a entrar más en detalles sobre el caso que ejemplifica la situación. Yo lo que les voy a contar primero es los mensajes del informe y finalmente, al final de la intervención, al final de la rueda de prensa, lo que haré será darles lo que llamamos la agenda sobre el derecho a la vivienda con las recomendaciones fundamentales. Y Koldo va a centrarse más en lo que es el informe, que es una investigación, especialmente sobre las dos comunidades autónomas tratadas con mayor exhaustividad, que son Cataluña y Madrid. Es difícil encontrar en España una violación de derechos humanos tan extendida como el derecho a una vivienda adecuada, al mismo tiempo tan invisible para las autoridades, tan invisible a los datos oficiales, que se reconoce difícilmente como una violación de derechos humanos por parte de las autoridades, y además en el que tanta gente se encuentra indefensa ante el hecho mismo de perder su casa. En España el derecho a la vivienda se vulnera como consecuencia de los desalojos hipotecarios y esta violación de derechos humanos afecta a cientos de miles de personas que han perdido o están en riesgo de perder su casa. Además, lejos de disminuir, este número de personas en riesgo está creciendo. Por ejemplo, en el año 2013, 25.850 casos terminaron en desalojo y en el 2014 estamos hablando de 28.877, con lo cual la situación en cuanto a violación de derechos humanos se agrava y empeora. Además de este hecho de por sí grave, España incumple todas sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda, fundamentalmente porque las personas se encuentran indefensas ante un proceso judicial en el que no pueden reclamar el derecho a una vivienda adecuada. ¿Por qué? Por ley no pueden reclamar. La legislación procesal está centrada en el cobro de la deuda hipotecaria y no pueden reclamar el derecho a la vivienda adecuada ante los tribunales. La ley, por ejemplo, tampoco permite que los jueces analicen caso por caso el impacto en los derechos de un desalojo y evalúen si es proporcional o no. Además, a diferencia de otros muchos países europeos, en España no se ha creado un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre los bancos y las personas afectadas. Y no han exigido que el desalojo sea el último recurso, ni se priorizan soluciones que permitan a las personas estar en la vivienda donde residen. Esta disposición se basa en el concepto de que en realidad para muchas autoridades en España el derecho a la vivienda no es una violación de derechos humanos y no es un derecho. Se considera un bien de consumo, de inversión, y no se considera un verdadero derecho humano. Esta es la raíz fundamental de esta indefensión y de esta violación de derechos humanos no reconocida. Ni siquiera la Constitución se regula con garantías de protección suficiente del derecho a la vivienda. Y el Tribunal Constitucional se ha mostrado reticente a aplicar el derecho internacional de derechos humanos en relación a la vivienda. Pero además de incumplir estas obligaciones internacionales, dos cuestiones. Una, muy grave, que no ocurre en otras violaciones de derechos humanos, y aquí sí ocurre. Las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación. Ni siquiera ofrecen datos oficiales desagregados, por edad, por sexo, por nacionalidad, de cuántas personas se han visto afectadas por ejecuciones hipotecarias. No han elaborado ni publicado evaluaciones de impacto en derechos humanos, de las políticas de vivienda y tampoco el impacto en género. Es decir, como nos dijo uno de los jueces que entrevistamos en el informe, no son familias, no son hogares. Para el tribunal o para las autoridades, diría yo, son meras inscripciones registrales. Cuando han adoptado medidas para supuestamente proteger el derecho a vivienda, en realidad no han protegido el derecho a vivienda. Las medidas que ha tomado el gobierno, como el Código de Buenas Prácticas y otras, solo han afectado a 31.500 hogares. Estas medidas, además, con una prepotencia insólita, se han adoptado sin consultar a las personas afectadas ni a las organizaciones, y ninguna de esas medidas está orientada a la protección del derecho a la vivienda adecuada. Por eso mantenemos que en realidad las autoridades no piensan que hay una violación de derechos humanos y no piensan que hay un derecho a la vivienda en España. Porque no están orientadas a mejorar, simplemente están orientadas a aliviar la deuda, que es importante, pero no orientadas al derecho a la vivienda adecuada. Además, queremos hacer una comparación. Todas estas medidas claramente insuficientes se han tomado en una situación en un país en que el derecho a la vivienda es especialmente grave como violación de derechos humanos. Es uno de los países de Europa que tiene menor porcentaje de vivienda social, por ejemplo. Es el 1,1%, solo por debajo de Grecia, y lejos de los Países Bajos, que es el 32%, de Austria, que es el 23%, el Reino Unido el 18%, o Francia el 17%. Además, detalle muy importante, pareciera que la crisis económica da patente de corso para tomar medidas que impactan directamente sobre los derechos de la gente. El gasto público en vivienda, por ejemplo, se ha reducido a la mitad en España entre el 2008 y el 2015. Y aún más, las ayudas de vivienda, por ejemplo, si comparamos, han pasado por persona de 40,95 euros por persona en 2008 al 27,79 en 2012, únicos datos disponibles y actualizados. ¿Y cuál es la media europea? Mientras en España es el 27,79% de ayudas por persona, la media europea son 134,65 euros por persona. Resumiendo, antes de pasar la palabra a Coldo, una violación de derechos humanos gravísima, extendida, que afecta a cientos de miles de personas que están en riesgo de perder su casa, no reconocida como violación de derechos humanos, no reconocido como derecho, y en el que los datos, por ejemplo, de viviendas, primeras viviendas de personas desalojadas, son invisibles.
Yo voy a pasar a darles algunos detalles sobre la metodología, la manera en la que Amnistía Internacional ha documentado este informe, y a continuación pasaré a darles algo más de detalles sobre la evolución de las políticas públicas en España, en Madrid y en Cataluña, en el área de vivienda y a la luz del derecho internacional de derechos humanos. Respecto a la metodología, decirles que este informe comenzamos la documentación ya por el mes de marzo del año pasado, es decir, ha sido un trabajo de unos 15 meses de documentación, de análisis de legislación, análisis de políticas públicas, pero también de entrevistas a titulares de derechos, a personas afectadas o en riesgo de perder su vivienda, personas que ya han perdido su vivienda después de un proceso de ejecución hipotecaria, también organizaciones sociales, profesores, académicos, jueces, personal de la abogacía y, por supuesto, autoridades públicas, tanto a nivel central como en las dos comunidades autónomas, a nivel autonómico y a nivel local, en Cataluña y en Madrid. ¿Por qué Cataluña y Madrid? En este informe no estamos diciendo que necesariamente Cataluña y Madrid sean las que peor actúan en cuanto a la protección del derecho a la vivienda, pero las razones fundamentales son que ambas tienen un alto número de casos de desalojos hipotecarios, sobre todo de primera vivienda, y también ambas tienen un alto número de viviendas vacías. En concreto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el censo de vivienda del año 2011, si los datos pueden haber variado en los últimos años, pero esos son los últimos datos disponibles sobre vivienda, en Madrid hay 260.000 viviendas vacías, lo que supone el 9% de todas las viviendas que hay en esta comunidad autónoma, y en Cataluña hay casi 450.000 viviendas vacías, lo que supone el 11,6% de todas las viviendas que hay en Cataluña. La particularidad, y paso ahora al contenido, la particularidad del fenómeno de los desalojos hipotecarios en España desde el comienzo de los años de crisis, además de los rasgos distintivos del proceso judicial que no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos, es que ha habido un gran número de desalojos hipotecarios, un gran número de ejecuciones hipotecarias que han coincidido en el tiempo con una serie de medidas regresivas en cuanto a la satisfacción del derecho a la vivienda. Es decir, hemos tenido desde el año 2008 al final de 2014 casi 600.000 procesos de ejecución hipotecaria. Hemos tenido, como señalaba Esteban Beltrán ahora mismo, entre el 2012 y junio del 2014, 98.000 ejecuciones, 98.000 lanzamientos de primeras viviendas, Y ese gran aumento de ejecuciones y procesos judiciales sobre ejecución hipotecaria ha coincidido con una serie de medidas, una serie de pasos atrás que han adoptado las autoridades públicas y, en el caso que documentamos, las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña. Amnistía Internacional denuncia que estas medidas regresivas son deliberadas y no han sido justificadas. Para que una medida, un paso atrás en la satisfacción de un derecho económico y social como la vivienda pueda ser justificada a la luz del derecho internacional, que es obligado de cumplimiento para España y para todos los poderes públicos, para que sea admisible tiene que cumplir con una serie de estándares. Tiene que haber un análisis de proporcionalidad, tiene que haber una evaluación de impacto, tiene que asegurarse de que no afecta particularmente, de manera particularmente negativa, a los colectivos más vulnerables. Y Amnistía Internacional concluye en este informe que las autoridades en Madrid y en Cataluña no han realizado ese examen, ese test, esa evaluación de impacto para asegurarse de que los pasos atrás que han adoptado en sus políticas de austeridad no infringen los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Cuáles son esos pasos atrás? En concreto son 5 los que documentamos y destacamos en el informe. Son 5 señales de alarma que nos hacen pensar que ha habido una regresividad injustificada y deliberada en la satisfacción del derecho a la vivienda. En primer lugar, lo ha adelantado Esteban Beltrán hace un momento, el recorte llamativo del gasto público en vivienda, de más del 50% desde el inicio de la crisis económica. Esto teniendo en cuenta que España es un país que ya partía de un nivel de satisfacción del derecho a la vivienda muy bajo. España tiene un 1,1% de todas las viviendas que hay en España son viviendas sociales o protegidas, muy lejos de las mejores prácticas en otros países. De hecho, es el penúltimo país de Europa Occidental en menor número de viviendas sociales, solo por delante de Grecia, que no tiene ninguna vivienda social. El segundo motivo de alarma es el fenómeno de las viviendas vacías. España cuenta con el 30% de viviendas vacías que hay en toda la Unión Europea. Y estos son datos oficiales, son datos del año 2011, del Censo de Viviendas del Instituto Nacional de Estadística. Hay en torno a 3.440.000 viviendas vacías en España. En el informe destacamos 3 motivos de alarma en cuanto a las viviendas vacías. Tres oportunidades perdidas o 3 momentos en los que las autoridades podrían haber tomado medidas para hacer algo, utilizar este recurso potencialmente disponible en las viviendas vacías para satisfacer el derecho a la vivienda. En cuanto a Cataluña, desde el año 2007, y este es el primer ejemplo en cuanto a las viviendas vacías, desde el año 2007 existe una ley del derecho a la vivienda que prevé la posibilidad de que, en el artículo 42, de que las autoridades sancionen a propietarios de viviendas que no pongan las viviendas en el mercado, en alquiler o en venta. Y sin embargo, ninguna administración en Cataluña, únicamente el Ayuntamiento de Tarrasa, es la única excepción, ha hecho uso de la posibilidad de sancionar a los propietarios de viviendas vacías. El segundo ejemplo de falta de actuación en cuanto a las viviendas vacías son los recursos interpuestos por el Gobierno Central ante el Tribunal Constitucional en relación con la normativa andaluza, canaria y navarra, respecto que preveía la posibilidad de hacer un alquiler forzoso de viviendas que no estuvieran en el mercado. El Gobierno, lejos de tomar medidas para satisfacer el derecho a la vivienda con este recurso potencialmente disponible, interpuso recursos ante el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, estas leyes autonómicas están suspendidas. Y, además, el tercer ejemplo es la Sareb, el llamado banco malo público, un banco que se creó en España como consecuencia del acuerdo, del memorando de entendimiento entre España y la Comisión Europea, por la cual se recapitalizó a los bancos españoles. La Sareb adquirió 80.000 viviendas, 80.000 inmuebles de bancos españoles, que eran activos tóxicos. La Sareb tiene un 45% inversión pública, Y se perdió la oportunidad de darle el mandato a la Sareb para utilizar esas 80.000 viviendas mientras no las pueda vender para satisfacer el derecho a la vivienda de las personas que lo necesitan. El tercer motivo de alarma, después de los recursos presupuestarios y la falta de medidas con vivienda, la falta de medidas respecto a viviendas vacías, es el periodo de calificación. En España las viviendas protegidas o las viviendas sociales no lo son para siempre, con la excepción del País Vasco y en menor medida en Asturias, que lo son para 90 años. En España, cuando se construye vivienda en terreno reservado para vivienda protegida, para vivienda social, esa vivienda será social, será protegida para un periodo determinado, que en el caso de Cataluña, en el año 2007 era 90 años, y ahora mismo es entre 10 y 30 años, dependiendo de si reciben ayudas directas o no. Y en el caso de Madrid es entre 10 y 15 años, es decir, en Madrid cuando se construye una vivienda protegida, sobre terreno legalmente reservado para vivienda protegida, después de 10 o 15 años, si es alquiler o es en propiedad, esa vivienda pasa al mercado libre. De este modo, los poderes públicos se desprenden de un recurso potencialmente disponible para satisfacer el derecho a la vivienda. La cuarta medida, particularmente en el caso de Madrid, es la venta de viviendas sociales a sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, a fondos de inversión. En concreto, el IBIMA ha vendido, en el año 2013, vendió en torno casi 3.000 viviendas sociales a una sociedad cotizada de inversión inmobiliaria, y la empresa municipal de vivienda social vendió 1.800, es decir, un tercio de todas las viviendas sociales. Sobre esta cuestión, el defensor de la Defensoría del Pueblo también ha expresado su preocupación. En el caso de Cataluña, el número fue menor y la mayor parte fueron 380 en el año 2010 y 2011, y la mayor parte fueron una venta en derecho de superficie, así que no se vendió realmente la propiedad. Pero digamos que el mensaje a trasladar aquí es que las viviendas sociales son un recurso potencialmente disponible y los poderes públicos están desprendiéndose de este recurso en una política aducen de austeridad y de necesidad de equilibrar el balance económico. Y el quinto motivo de alarma es la regresión en prestaciones sociales, en lo que en muchas comunidades autónomas se llama renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción es relevante para el derecho a la vivienda, sobre todo en un país como España, en el que la vivienda social, la vivienda protegida es tan pequeña, un parque público tan pequeño, como decíamos antes, un 1,1% de todas las viviendas que hay en España son viviendas sociales y protegidas. Sin embargo, si hubiera una política social de prestaciones sociales, de beneficios sociales, que fuera suficientemente fuerte y que estuviera a la altura de estándares europeos, por lo menos muchas personas quizás podrían hacer uso de esas prestaciones sociales para satisfacer su acceso a la vivienda en el mercado privado. Sin embargo, eso no es posible, como han denunciado órganos internacionales como el Comité Europeo de Derechos Sociales, porque las prestaciones sociales en España son muy bajas, no llegan a la mayor parte de las personas que están en situación de pobreza o en situación de exclusión social. Y no solo eso, sino que en los últimos años de crisis económica, de aumento de la exclusión, de aumento de la pobreza, de aumento de la vulnerabilidad, tanto Cataluña como Madrid han adoptado normativas que han restringido en la práctica el acceso a la renta mínima de inserción. Cataluña lo hizo en el año 2011, Madrid lo hizo en el año 2012, con medidas que pasaban, por ejemplo, de una regulación que preveía el silencio positivo al silencio negativo. Es decir, previamente, cuando solicitabas una prestación como la renta mínima de inserción, en el caso de Cataluña, se consideraba admitida si no se respondía a un determinado plazo, y hoy por hoy el silencio es negativo. Además, se ha convertido en una partida presupuestaria en el caso de Cataluña y se establecen unos requisitos de residencia. Y en el caso de Madrid destacamos sobre todo los grandes retrasos en el acceso a la vivienda, en el acceso a las prestaciones sociales. Según la normativa debería ser 3 meses, sin embargo, en la práctica las mismas autoridades de la Consejería de Madrid reconocieron que eran 8 meses y personas con las que nos entrevistamos hablaban de hasta 12 meses. El ejemplo es claro en los números. A pesar del aumento de la pobreza y de la exclusión social en ambas comunidades autónomas, en España en general, desde el comienzo de la crisis, tras la introducción de estos cambios normativos en 2011 y 2012, el número de perceptores de renta mínima de inserción, tanto en Cataluña como en Madrid, ha descendido. Lo cual llama la atención cuando las condiciones objetivas apuntan a que debería aumentar el número de solicitantes. Esas son, en resumen, los cinco motivos de alarma que nos hacen señalar, concluir en este informe, que las comunidades autónomas, sus poderes públicos, el gobierno central, han adoptado medidas deliberadas y regresivas en la satisfacción del derecho a la vivienda, contradiciendo así los estándares internacionales de derechos humanos.
Gracias, Coldo. Te voy a dar una pregunta, si quieres, pues empezar.
Contar un poco mi caso. Vivimos con mi esposo de Ecuador. Pues estuvimos aquí de alquiler, luego pasamos a comprar una vivienda, compramos con el banco la CUPSA, y pues con una cuota de 800 euros, creo que al final el día del pago mismo, pues no se hizo efecto, sino que tuvimos que pagar 1.200. Trabajábamos los dos, al cabo de un tiempo perdimos los dos el trabajo, y pues se fue retrasando las cuotas y pues el banco no me dio en nada y tuvimos que abandonar el piso y antes de el desahucio decidimos salir nosotros mismos. Estuvimos en casa de mi hermana, luego estuvimos en una vecina de donde yo estuve, pues me dio un departamento y pues ahora estoy ahí mismo. Y pues de las autoridades he ido al banco y a solicitar un alquiler social y no me lo han dado. Pues ese es mi caso. Las autoridades no me han hecho mucho caso y pues estoy ahora mismo en una casa cedida por parte de una vecina. Este es mi caso.
Gracias, Marisa. Ainhoa, cuando quieras.
A ver, soy Ainhoa. Soy Ainhoa, tengo 36 años, una niña de 3 años. Soy miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona. En el 2005 me compré una vivienda valorada en 157.000 euros, tasada. En el 2005 por ese valor. Hasta hace unas semanas, el pasado lunes, conseguí hacer un pago, debió pago de 4.500 euros, y el importe que se debía era cerca de los 170.000 euros, después de que yo ya había pagado 52.000. Tuve que dejar de pagar en el 2013,
porque no daba, ya no podía más. Me había vendido el coche, había vendido las joyas y estaba pasando hambre. Mi hija no, pero yo sí. Y me tuve que ir a casa de mis padres, el matrimonio se rompió. Actualmente he conseguido la firma, me pedían, la deuda, como decía, era de 170.000 euros. La tasación actual es de 90.000 euros, de la cual me han hecho la dación en pago. Del resto se ha hecho lo que se llama una quita de deuda. Pero he tenido que pagar 4.500 euros para que esto se hiciera. En un principio no querían solo mi piso, sino que querían el piso también de mis padres. El piso de mis padres es una vivienda de protección oficial que todavía están pagando. Mi padre tiene 73 años y un ictus que tuvo cuando empezó la tensión económica. Posteriormente, a mi madre, que tiene 69 años, la han operado de un cáncer de mama el pasado mes de agosto, o sea, el año pasado, y el 31 de diciembre le dio un ictus a causa de, bueno, pues de las tensiones y todo esto. No tiene la tensión alta, no tiene ni colesterol ni nada, no tenemos como para comer tantas cosas y tener colesterol. Y bueno, pero ellos tienen su pensión de jubilación, con lo cual el banco iba por ellos, por ser mis avales, por querer ayudar a su hija. Querían quedarse con su piso. Cuando vieron que no iban a poder por el piso, nos pidieron una mochila, donde le llamamos mochila, son unos remanentes. Un préstamo personal que a mí, como no me lo podían dejar porque yo no puedo pagarlo, porque cobro 337 euros en este momento y tengo que mantener a una niña de 3 años. Les ofrecieron un préstamo a ellos de 47.000 euros. Obviamente se dijo que no. Se pasó a 20.000 euros, se dijo que no. Se pasó a 10.000 euros y les dije, mira, extorsionando a mi familia, más, porque a todo esto las familias apoyan muchísimo. Las familias son las que nos están dando el dinero para que lleguemos, para que podamos comer. Aparte de no tener un derecho a la vivienda, de que nos están cortando la luz, el agua o el gas, que es mínimo, son las familias las que nos están apoyando y la movilización ciudadana. Pero lo que son los políticos, no. Los políticos lo único que piensan es en legislar y el último tiempo de mandato, intentar prometer, intentar vender lo invendible para que sus números les salgan correctos, pero para que vuelva a salir una legislatura más y poder seguir extorsionando más al pueblo. Y la gente está cansada. La gente como yo, la gente que ya no nos queda nada, estamos cansados. Estamos cansados de tener que vivir de caridad. A mí la única gente que me está ayudando ha sido la plataforma de afectados por la hipoteca, les puedo hacer un besazo enorme, los adoro. Y la ayuda alimentaria que me da la Cruz Roja. Me la está dando hasta ahora la Cruz Roja. Vas a Vitacha y les dices, acabo de firmar mi dación en pago y tengo que seguir compartiendo habitación con mi hija que tiene 3 años, una habitación de 2x3. Mi niña no tiene sitio para tener sus libros, los tiene metidos en una caja, o sus cosas de manualidades, no tiene un escritorio, porque no hay sitio. Y luego, si tengo que pagar educación o tengo que pagar sanidad, cobro 337 euros. ¿Qué como? ¿Qué comemos? ¿Qué posibilidades me están dando? ¿Tengo que buscar trabajo? Estoy buscando trabajo. No hay trabajo. Como mucho, encuentras trabajos temporales de una semana, de 15 días, mucho trabajo en negro. Soy auxiliar sanitario, dependiente, hecho de teleoperadora, hecho de todo. Yo quiero trabajar. Ya me da igual de qué, si yo aprendo rápido. Yo quiero trabajar. Y quiero poder dar a mi hija una educación y que la educación no me cueste muchísimo, que si mi hija da la casualidad de que es una lumbrera y tiene estudios, porque yo no le voy a poder pagar una universidad, pues porque está carísima y o estudia o come, obviamente come, ¿no? Pues aquí con el tema de la vivienda es exactamente lo mismo, o tengo un techo o tengo un techo o como, pues como. Y no pago hipoteca. Yo no he dejado de pagar hipoteca porque no me dé la gana pagar. Yo he dejado de pagar hipoteca para poder llevarle, para poderle dar a mi hija un trozo de pan que llevas a la boca. Ya no caprichos. Ese capricho, ¿qué caprichos? Capricho ninguno. Si no fuera por mis padres, que se están quitando ellos la comida de la boca nuevamente para dársela a su hija y a su nieta. Y encima les está costando la salud y encima el banco va y le quiere dejar en la puñetera calle. ¿Qué es esto? No sé, pero los políticos no se enteran que en España los niños están pasando hambre, las familias de mi edad, que somos los que tenemos que sacar las familias y las nuevas generaciones adelante, no tenemos qué comer. No tenemos donde meternos cuando llueve, no tenemos donde calentarnos en invierno porque la luz está impresionantemente cara. No tenemos, estamos pasando sed, estamos pasando frío, estamos pasando hambre. Y encima nos quieren quitar un techo. ¿Para qué? Para tenerlos vacíos. Porque si dijéramos, es que no hay vivienda, es que están todas las casas ocupadas, pero es que los pisos que nos están quitando están cerrados. No hay nadie viviendo ahí. Y estamos familias confinadas en pisos, 2 núcleos familiares en un pisito. Y mi niña no tiene dónde tener una habitación. Y mi caso no es una excepción. Ojalá yo fuera la única, pero es que esto está pasando a diario, en cantidad de ciudades, en cantidad de familias, que están pasándolo mal. Que ya no estamos hablando de irte a unas vacaciones, que estamos hablando de comer a diario. Los políticos, si quisieran, tienen la faena incluso hecha. En Cataluña se ha creado la ILP, que se está a punto de llevar a término. Todos los partidos políticos que la firmen, muchas gracias, aunque nos hayan costado mucho sus firmas. Pero es una ILP contra los desahucios y contra los cortes de suministros. Es que no tendría ni que haber una ley contra eso. Es un servicio mínimo. Somos seres humanos. Tenemos los mismos derechos que tiene cualquier banquero, cualquier político, cualquier persona. Soy tan persona como ellos. Así que tengo derecho a llevarme un pan que llevarme a la boca y un trabajo donde ganarme.
Gracias, señora de Marcha. Termino
con las cuatro recomendaciones importantes que tenemos para las autoridades. Amnistía hoy, a través de una acción y una campaña que se llama Una Puerta, Una Historia, lanzó una agenda sobre protección del derecho a la vivienda, que busca que se reconozca que es una violación de derechos humanos, la falta de protección del derecho a la vivienda adecuada, que busca reducir la violación de derechos humanos, que la gente no quede en la calle sin tener vivienda, asegurar que la gente se pueda defender cuando hay esta violación de derechos humanos y que no sea invisible en cuanto a datos oficiales el derecho a la vivienda. Por tanto, contiene medidas de a corto, medio y largo plazo, dirigidas tanto a las autoridades como a los nuevos gobiernos que están en el proceso de formación, como los partidos políticos que están ahora definiendo sus prioridades de cada nueva legislatura. Hay varias, pero les voy a contar tres medidas fundamentales. La primera tiene que ver con modificar la ley de enjuiciamiento civil para garantizar que los jueces pueden evaluar la proporcionalidad y racionalidad de un desalojo caso por caso. El segundo es ocuparse y proteger el derecho a la vivienda no puede ser voluntario por parte de las autoridades. Entonces, lo que queremos es que se cree un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación entre los bancos y las personas y asegurar que el desalojo es el último recurso después de haber explorado todas las alternativas. Mientras no se ponen en marcha estas dos medidas, deben abstenerse las autoridades de ejecutar desalojos hipotecarios de viviendas principales. Deben adoptarse garantías de protección de derechos humanos antes de proseguir con desalojos hipotecarios de viviendas principales. Esto va en relación al gobierno central. En relación a los gobiernos autónomos actuales y nuevos, la primera es abstenerse de tomar medidas regresivas, como las que explicaba antes Coldo Casa, que son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. También las autoridades autonómicas son estados y su gobierno. Y segundo, utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización del derecho a la vivienda. En particular, en relación a las viviendas vacías de propiedad privada, elaborar un censo actualizado, adoptar medidas para realizar un uso mayor de las mismas, tal y como recomienda el relator especial de derechos de Naciones Unidas sobre derecho a la vivienda, ya y recomendado ya el año 2008. Por lo tanto, también hay una recomendación a los ayuntamientos que es de utilizar el máximo de recursos disponibles para alcanzar la revisión progresiva de esa vivienda y abstenerse de tomar medidas regresivas injustificadas. Y lo que es muy importante, ya que los ayuntamientos trabajan con los ciudadanos, o son la autoridad más cercana a los ciudadanos, llevar a cabo evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda. Es una tarea titánica, porque durante años el derecho a la vivienda nunca se ha reconocido como bien de inversión, pero nunca como un derecho humano. Por tanto, es una tarea importante que la sociedad civil ha demandado durante esta época de crisis económica y que es importante en estos momentos, como nuevo panorama político, lograr en la unidad de seguridad central y en el autonómico. Aquí paramos y tenemos cualquier pregunta que deseen, cualquiera de nosotros puede contestarla. Si quieren, por favor.
Sí, a mí me gustaría preguntar, ahora que terminaba con los ayuntamientos, ¿cómo valoráis las iniciativas que han comenzado a hacer aquellas candidaturas que tenemos que estamos hablando en Madrid, Barcelona? O ayer veíamos el ejemplo de Cádiz con el alcalde y cuatro concejales que estaban trabajando por la policía. Valorar las iniciativas que están comenzando a realizar respecto a los derechos.
¿Alguna pregunta más?
Sí. Si yo quería saber, el tema del desahucio se ha hablado mucho durante estos años de crisis, ¿por qué ahora se informa? ¿Por qué en este momento?
Aquí hay una serie de responsabilidades importantes que tienen las autoridades. Las que pueden modificar la ley de enjuiciamiento civil para que la gente se pueda defender y después puedan evaluar caso por caso son las autoridades centrales. Los que pueden crear el mecanismo obligatorio en todo el Estado son las autoridades centrales. Por tanto, ahí queremos llamar la atención. Lo que sí pueden hacer los ayuntamientos son otras cosas. En particular, los ayuntamientos tienen una responsabilidad en el inicio del proceso, es decir, cuando se inicia la fase de negociación, pueden actuar como mediadores y también pueden, deben ocuparse de lo que es el alojamiento alternativo de las personas que se quieren en su primera vivienda y no pueden tener eso. Es un papel de la vivienda, así que esperamos que los nuevos ayuntamientos, después de hacer una recomendación con ellos en concreto, puedan empezar a cumplir sus dos responsabilidades, que es, por un lado, garantizar, digamos, el alojamiento a personas que sufren el desahogo hipotecario, y primero que puedan intentar mediar el proceso de negociación. Pero si queremos resolver de una vez esta raíz de violación de derechos humanos que se da en España, tiene que ver sobre todo con modificaciones legales, con la ley de procedimiento civil y con un mecanismo obligatorio. Como bien decimos, la amnistía, defender los derechos humanos y protegerlos con cuatro sociedades no puede ser algo voluntario. Entonces, este mecanismo obligatorio es necesario. Entonces, hay una parte de los ayuntamientos y hay una parte de las sociedades.
Y respecto a la segunda pregunta, ¿por qué ahora? Efectivamente es una muy buena pregunta. Muchas organizaciones han estado trabajando por el derecho a la vivienda en España, denunciando los desahogos hipotecarios durante todos estos años, y Amnistía Internacional con este informe viene a aportar quizás en un doble sentido, ¿no? Por un lado, poniendo el enfoque en el derecho internacional, de derechos humanos, que es lo que Amnistía Internacional acostumbra hacer, es el marco de referencia para Amnistía Internacional, es decir, insistir en que España y los poderes públicos tienen una serie de obligaciones jurídicas, obligaciones internacionales en el ámbito de derechos humanos y también en el ámbito de vivienda y de desalojos hipotecarios. Esa es quizás la primera aportación del informe. Y la segunda, vincular el fenómeno de los desalojos hipotecarios con las medidas regresivas deliberadas e injustificadas que se han adoptado en los últimos años. Y en los últimos años hasta ahora mismo. O sea, hemos documentado medidas y normativa que son muy actuales, que son de 2013, que son del 2014. Pero efectivamente las ejecuciones hipotecarias no es un fenómeno nuevo. El vocabulario popular está lleno de términos, nos hemos familiarizado con muchas palabras que tienen que ver con ejecuciones hipotecarias, pero sigue siendo una realidad. Sin ir más lejos, datos del Consejo General del Poder Judicial de hace apenas dos meses, en el año 2014 el número de lanzamientos aumentó un 6% con respecto al 2013. Así que es una realidad de años, pero es una realidad también de hoy, y ahí la aportación de humildad este informe.
Y en todo el caso, Amnistía publicó en el año 2011 el primer informe, que se pedía desalojo forzoso. Y alertábamos con un punto fundamental de este informe, aunque es mucho más desarrollado, que es la indefensión de la gente. O sea, en ese momento, la visita funcional de este informe, aquí es como que me debe ser un segundo. En el 2011 se publicó un informe sobre la indefensión de la gente ante la falta de vivienda, ¿no? Y en ese momento, nadie hizo absolutamente nada para que la gente se pueda defender, ¿no? Esto sigue siendo una de las patas del nuevo informe, aunque es mucho más alto.
Y respecto a la modificación de la ley de enjuiciamiento civil para garantizar que los jueces puedan evaluar caso por caso, quería saber si es una propuesta que se ha hablado con los colectivos de jueces y se ha consensuado con ellos. Si creen que podría ser positivo. Y en segundo lugar, si consideran que la vía judicial precisamente es la opción de intentar atajar el problema de los desahucios. Bueno, hemos visto que las consultas al Tribunal de la Unión Europea son las que han ido modificando la legislación hipotecaria en España, las cosas que han dado a jueces españoles que han llevado al Tribunal Europeo a unos primeros que se han encontrado aquí.
María, otra.
Sí, me pregunta precisamente hoy en el Congreso de los Diputados que está previsto que se apruebe la ley de segunda oportunidad que precisamente permita a las familias vender sus bienes para liquidar sus deudas. No sé si estas medidas van por el buen camino o si deben ser modificadas.
¿Sería otra pregunta?
Sí, bueno, esa pregunta y la segunda. Dicen que hasta 2011 tenemos el 30% de la vivienda parcial de Europa y a partir de 2012 hasta aquí, otras 100.000. ¿Prevén que el número del 30% haya aumentado?
Y en respecto a la modificación de la ley de enjuiciamiento civil, no es una recomendación que hayamos consensuado necesariamente con organizaciones, sí que la hemos compartido, lo hemos discutido con organizaciones y con profesionales con los que hemos hablado. Hay muchos representantes de la judicatura que en sus sentencias sí que han intentado hacer una evaluación. También hay muchos decanatos de colegios de abogados que han elaborado protocolos de actuación para los jueces, tratando de ir más allá de la mera inscripción registral, como denunciaba un juez en una cita en el informe. Por lo tanto, sí que hay motivación, sí que hay interés por parte de la judicatura, esa es la sensación que tenemos, pero la recomendación de la modificación de la ley de enjuiciamiento civil en ese sentido es una recomendación que hace Amnistía Internacional sin haberla consensuado. Y será la si la vía judicial es una vía óptima, bueno, la vía judicial es una posibilidad. Existe una vía de ejecución hipotecaria de la que se pueden valer los bancos o los acreedores, y lo que decimos es que esa vía judicial tiene que cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, si el banco va a vía judicial y presenta un recurso, una demanda de ejecución hipotecaria, ese proceso judicial tiene que cumplir con una serie de estándares que ahora mismo no cumple. De todos modos, no únicamente hacemos recomendaciones respecto al proceso judicial, sino que también hacemos una recomendación respecto a la necesidad de que la negociación previa o paralela, pero extrajudicial, entre el banco y la persona afectada, sea monitoreada, sea supervisada por un órgano administrativo o judicial, como se hace en otros países europeos, como se hace en Francia, como se hace en Alemania, como se hace en el Reino Unido. Y a la luz también de estándares internacionales de derechos humanos como el principio de la igualdad de armas o la igualdad de oportunidades en las negociaciones. Respecto a la ley de segunda oportunidad, lo que el Congreso, con lo que las Cortes Generales tienen que hacer es ratificar un Real Decreto Ley, o lo que se somete a su consideración es la ratificación de un Real Decreto Ley que se adoptó a finales de febrero. No hemos hecho un análisis de la reforma, de esta modificación de la ley de segunda oportunidad, de esta modificación de la ley concursal, porque se adoptó con posterioridad a nuestro análisis de campo, y porque tampoco hemos conocido ningún caso de ninguna persona a la que se la haya podido aplicar, porque como decía, el Real Decreto Ley se aprobó en febrero. A simple vista, y hay algunos expertos que señalan, algunas personas expertas que señalan que es una... que tiene unos requisitos muy tasados, muy exigentes, pero como le decía, no hemos hecho una valoración propia de Amnistía Internacional sobre la ley de segunda oportunidad. Y respecto al porcentaje de viviendas vacías...
Pero en
ese
sentido me refiero que si
por
lo menos tenemos tarjeta intención de empezar a cambiar las
cosas,
hoy
una intención
insuficiente.
No. La ley de segunda oportunidad se refiere a la deuda.
Sí.
Entonces, puede atajar el problema de la deuda de las personas. Pero es un ejemplo más de que el derecho a la vivienda no se reconoce como tal. Entonces, lo que hace es simplemente no reconocer el derecho a la vivienda adecuada y ver si trata de atajar algunos aspectos relacionados con él. Es otro elemento más que indica todas las medidas que se han dado, ninguna de ellas ha reconocido el derecho a la vivienda adecuada como el derecho a la vivienda. Este es un ejemplo más, aunque pueda aliviar la deuda de algunos, pero es otra vez un...
Vamos a ir compartiendo este y ya está. Lo vamos pasando para
todos. Ahora vamos a entrar un poquito más aquí y vamos a compartir el micrófono. En realidad nunca la rueda de prensa ha funcionado todo el micrófono. Es una presentación más. Y si no funciona uno. Entonces, la ley de segunda oportunidad no da respuesta a la falta de acceso a la vivienda, ese es el punto, no la da. No hay algunas cuestiones de los que pago. Por lo tanto, y otra vez, no establece ninguna obligación sobre los poderes públicos para encaminar, tomar medidas relativas sobre el derecho a la vivienda. Eso es un ejemplo más. Pero ahí no, también, ¿quieres decir algo?
Sí. Yo sí que me he mirado la ley de segunda oportunidad. En mi caso, ¿vale? Para que, bueno, lo que me obliga es la segunda oportunidad, es cierto, es una segunda oportunidad. Es la segunda oportunidad para el banco por si no te has extorsionado suficiente que lo acabe de hacer. Es decir, ayuda cero. ¿Vale? Yo entro, porque claro, como no tengo nada, entro por narices. Mis padres tienen una pensión de jubilación, con lo cual aquí ya no. Lo que me daban a mí, o sea, mi deuda era de 170.000. Me condonaban la deuda de la tasación actual, es decir, 90.000. Los otros 60.000 euros se tenían que hacer cargo mis padres. ¿Vale? Y me obligaban a mí para no recuperar, me obliga a mí para no volver a recuperar esos 90.000 euros que se supone me condonan. Durante cinco años me obligan a estar en economía sumergida, porque como yo empiece a cobrar un mísero euro, me vuelven a pedir los 90.000 euros. La segunda oportunidad, ¿para quién?
Sí, había una pregunta pendiente.
Yo creo que es de
la del 30% de viviendas. Bueno, no hemos dicho que haya necesariamente 100.000 viviendas vacías más en España, porque ese dato... Sí, ha habido entre 2012 y mediados de 2014 98.000 lanzamientos de viviendas habituales, pero no sabemos qué ha ocurrido con esas viviendas, no sabemos si se han vendido, si no se han vendido, si se alquilaron o no se alquilaron. Digamos que el mensaje o la conclusión es que hay falta de datos actualizados. Tenemos esa referencia del año 2011 sobre 3.440.000 viviendas vacías, y desde entonces simplemente no sabemos cuántas más hay. Es de suponer que muchas de las viviendas de muchos de los lanzamientos permanecen vacías, pero faltan datos. Y por lo tanto tampoco sabemos si el porcentaje del 30% de viviendas vacías de toda Europa que están en España, no sabemos si ahora ha aumentado o no. Es una de las denuncias, la falta de información y de datos cuantitativos y sobre todo cuántas personas se ven afectadas por esta falta de datos y por esta falta de medidas.
¿Más preguntas?
43 desahucios en Cataluña diarios.
Yo quería preguntarle, en el dossier vemos también a los comentarios de Enoa. Hay un punto en el que dice que falta el trabajo de una mano de una puerta de un piso, que sea propiedad de un banco, donde está la agresión, bueno, así es la primera persona que lo hace. En su caso, no tengo claro, en el puesto, pues lo diría que pues parece, ante situaciones extremas, entonces, se cree que no se respeta los derechos humanos a una vivienda, que hayan también soluciones extremas.
Obviamente, no pensamos que la ocupación de viviendas es un acto ilegal, no estamos a favor de eso. Pero también es importante indicar que a veces la ocupación legal de viviendas la realizan personas que han sido objeto de poder de ejecución hipotecaria y que han perdido la vivienda. Y no disponen de recursos suficientes para acceder a otra vivienda. Hay un elemento, por tanto, no estamos a favor de la ocupación legal, no estamos a favor, pero claramente no podemos poner el foco en ese punto. Hay personas que están inscritas en registros de solicitantes de vivienda social y que durante meses o años no han recibido respuesta por parte de sus propiedades. Hemos entrevistado a personas que no han recibido, que están en la situación, que han tenido que tener a su cargo y hay una falta de redes para ocupar y han decidido ocupar esas viviendas vacías. El problema fundamental es el número de viviendas vacías en España. Es verdad que los datos son antes legales, que la sociedad no los apoya, pero el foco fundamental es lo que está ocurriendo con las viviendas vacías. No simplemente es inaceptable que tengamos un tipo de vivienda social de 1,1% en la Europa. Y este es el centro del problema. Por tanto, sin duda, si hubiera una política de reconocimiento, de hecho, vivienda adecuada como tal, disminuiría los factores de la actividad.
Difícil de comparar a los datos de ese 1,1%.
En términos absolutos, ¿cuánta vivienda social hay en España?
Según datos que suministraron los ayuntamientos y las comunidades autónomas, la de del pueblo en el 2013 son 276.000. Aproximadamente 250.000 en manos de comunidades autónomas y 26.000 en manos de ayuntamientos, los grandes ayuntamientos.
Bueno, pues gracias por su exposición. Si se apuro una última hora, es por su exposición. Gracias, sí. Y gracias, Joan. Gracias.